La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Paula Estañol.
Bielorrusia amenaza con cortar el paso del gas hacia Europa si Bruselas le aplica nuevas sanciones. La Unión Europea acusa a Minsk de estar utilizando a los migrantes. Cerca de 2.000 se encuentran en la frontera entre Polonia y Bielorrusia buscando entrar a Europa. El COVID-19 vuelve con fuerza a Europa. Varios países se registran un alza en los contagios. Bélgica da cuenta de un número de infecciones similar al de hace un año. Las autoridades francesas hablan de una quinta ola y en Alemania hoy se superaron los 50.000 contagios diarios, su mayor número desde que se declarara la epidemia. El jefe de la ONU dice que los compromisos contra el cambio climático están vacíos sin el fin de los combustibles fósiles. Antonio Guterres se pone presión a los líderes mundiales en la contrarreloj de la cita del clima en Glasgow. Alain Vidal nos acompaña en los controles técnicos. Están escuchando las noticias en Radio Francia Internacional. También estamos en rfimundo.com. El presidente ruso Vladimir Putin pidió a Europa reanudar el diálogo con Bielorrusia tras días de tensión en su frontera con Polonia, donde se reúnen unos 2.000 migrantes que intentan llegar a Europa. Palabras conciliadoras de Putin que contrastan con el tono desafiante del presidente bielorruso Alexander Lukashenko un par de horas antes, cuando amenazó con suspender el suministro de gas a Europa si es objeto de nuevas sanciones. Y justamente, nuevas sanciones contra Bielorrusia, eso es lo que actualmente estudia Bruselas, un paquete que podría incluir medidas contra aerolíneas acusadas de traer migrantes masivamente bajo el engaño de una ruta segura hacia Europa. La decisión no podría tomarse este mismo lunes, como lo señalaba el ministro de Exteriores alemán Heiko Maas.
Die Europäische Union wird ihre Sanktionen gegen Lukaschenkos Regime ausweiten und verschärfen.
La Unión Europea extenderá y reforzará las sanciones contra el régimen de Lukashenko. Lo decidiremos el lunes en el Consejo de Ministros de Exteriores en Bruselas. El problema, creo yo, a raíz de estos debates, no es Polonia. El problema es Lukashenko, Bielorrusia y el régimen. Por eso, Polonia, en esta situación, merece nuestra solidaridad europea.
Tensión en las fronteras, lo decíamos, que hoy llegó a las calles de la capital polaca, porque en Varsovia miles de personas se reunieron el día de la independencia del país bajo la convocatoria de organizaciones de extrema derecha en una jornada que anunciaron haberle dedicado a la protección de sus fronteras. Y tras este informativo volveremos a hablar sobre esta crisis migratoria con las consecuencias aún imprevisibles para la Unión Europea. Volveremos sobre ello en nuestro espacio Enfoque. Otro foco de preocupación para Europa, el rebrote de la epidemia de COVID-19 que está disparando las cifras de contagios en varios países. En Bélgica, por ejemplo, cada día se registran unas 8.000 nuevas infecciones, un ritmo de propagación no visto en el país desde hace un año. Aquí en Francia, el ministro de Salud habla del brote de una quinta ola de COVID-19 y en la vecina Alemania la situación sanitaria es preocupante. El país superó hoy los 50.000 contagios diarios, o su mayor número desde que se declarara la epidemia. No obstante, los responsables sanitarios esperan que la vacunación de buena parte de la población europea limite el impacto de esta nueva arremetida de la pandemia. Y a propósito de vacunación, la Organización Amnistía Internacional, a 50 días de que termine el año, ha lanzado una campaña para que los grupos farmacéuticos que producen las vacunas cumplan su compromiso de destinar 50% de sus dosis a los países de ingresos bajos y medios. Amnistía Internacional recuerda que la distribución de vacunas en el mundo sigue siendo muy desigual y además acusa al laboratorio Pfizer de distorsionar ese compromiso. Nura Berro es portavoz de Amnistía Internacional en España.
Por un lado, declara que prioriza una distribución equitativa de las vacunas, dedicando un porcentaje de su distribución a países de ingresos bajos y medios. Y es ahí donde digamos que está la trampa de esta declaración. Hay una redacción engañosa en el sentido de que cuando habla de ingresos medios está incluyendo los países de ingresos medios altos. Es decir, 9 de cada 10 vacunas distribuidas por Pfizer han ido a parar a los países más ricos del mundo, dejando a una gran parte de la población sin acceso a esta vacuna que salva vidas, ¿no? En segundo lugar, los compromisos declarados por Pfizer para compartir conocimiento, herramientas y tecnología chocan frontalmente con la realidad, donde vemos que Pfizer está ausente de las iniciativas de la Organización Mundial de la Salud para compartir este conocimiento o directamente en contra bloqueando iniciativas como la exención temporal de los derechos de propiedad intelectual, que permitiría incrementar la producción mundial de vacunas y, por tanto, hacerlas más accesibles a miles de millones de personas. Y, en último lugar, también Pfizer declara haber desarrollado y fabricado la vacuna de forma totalmente autofinanciada, cuando en realidad ha recibido pedidos previos de algunos de los países más ricos del mundo y, además, su socia alemana BioNTech ha contado con gran apoyo gubernamental.
Era Nuria Berro, portavoz de Amnistía Internacional España, entrevistada por Angélica Pérez. ¿Se veía alguna duda del liderazgo absoluto de Xi Jinping en el Partido Comunista Chino? Hoy esa duda fue echada por tierra. Sin sorpresa, el PCC adoptó un texto que califica de indispensable el liderazgo de Xi en la modernización del partido, que cumple un siglo y que se ha fijado una hoja de ruta para lo que denomina nuevo viaje hacia la modernización socialista. Xi Jinping, que muy probablemente será nombrado el próximo año para un tercer mandato como presidente del país. El análisis es de Fernando Pedrosa, profesor de la Universidad de Buenos Aires.
Desde que empezó el mandato de Xi Jinping, y sobre todo desde que cambió la constitución y se dio la posibilidad de reelegir indefinidamente, cosa que muchos de sus antecesores no tuvieron, ahí ya empezó a verse esta idea de vuelta al culto de la personalidad, de reforzamiento de su poder, de querer mostrar que él fue el líder más importante de la historia china contemporánea, incluso más que Mao, ¿no? Aunque él prefiere relacionarse un poco con Mao, pero efectivamente es el momento de mayor auge, es el momento de mayor expansión del liderazgo de Xi Jinping, es un momento también en que hoy estos 400 dirigentes del Comité Central que se juntaron a presentar el documento, es una significación también que los conflictos internos han quedado por lo menos aparcados hasta el Congreso, pero esto no quiere decir que no existan. El Partido Comunista Chino es un partido de tendencia, de gobiernos de ciudades, de gobiernos de provincia, así que me parece que va a ser muy interesante lo que venga en el futuro, a ver si el poder de Xi tiende a fortalecerse aún más o empiezan a surgir dudas y cuestionamientos.
Fernando Pedrosa, profesor de la Universidad de Buenos Aires, entrevistado por María Carolina Piña. China, que ayer sorprendió al unirse a Estados Unidos para presentar un acuerdo con el que pretenden dar un impulso a la lucha contra el cambio climático. Las dos potencias, grandes emisores de gases con efecto invernadero, prometen elevar sus objetivos para limitar el alza de las temperaturas, aunque su compromiso faltan fechas y cifras concretas. Al respecto hablamos con Ana Pérez Catalá, experta en asuntos climáticos del Instituto de Análisis francés, el ITRI.
Lo que hace es mandar una señal clara que hay una cooperación entre estos dos países cuando estábamos viendo en los últimos meses y años más bien una tensión geopolítica, ¿no? Entonces, que haya una señal clara de que van a colaborar en clima y han dicho que van a hacer como encuentros concretos, la verdad es que esto es muy bueno para las negociaciones y para el cambio climático en general. Ambos países están reconociendo tanto que hay un problema, ¿no?, que no se está actuando suficiente, y además que es ahora el momento de actuar, que tenemos que mantenernos dentro del 1.5, es decir, están reafirmando pues el Acuerdo de París.
Pekín y Washington recalcan también la importancia de recortar drásticamente las emisiones de metano, un gas con un fuerte efecto invernadero.
Sí, de hecho es uno de los temas como más concretos, el del metano, y supongo que esto viene porque al final Estados Unidos hace poco presentó un acuerdo concreto con países relacionados con bajar las emisiones del metano, al cual China no suscribió, pero bueno, han dicho que van a colaborar en esto de otras formas, ¿no?, a través de toda esta cooperación y estos encuentros que van a haber, así que buena señal.
¿Qué tipo de impacto tendría esta declaración común sobre la negociación final que está en su recta final?
Ahora mismo se está discutiendo cuántos años dura un plan de lucha contra el cambio climático, ¿no? Si se entregan planes que son de 5 años, si se entregan planes que son de 10 años. Y ambos países, Estados Unidos y China, han dicho que van a entregar su próximo plan en 2025, por lo tanto señalando que quizá estamos yendo hacia un acuerdo que sea hace 5 años. Para nosotros y para muchas organizaciones es mejor, ¿no? Como un tiempo más corto que da mayor revisión y mayor forma de aumentar la ambición.
La experta Ana Pérez Catalá, entrevistada por Rafael Morán. Y justamente los líderes representados en la COP26 aceleran el paso para un comunicado final en plena cuenta regresiva para el cierre de la cita del clima en Glasgow. Una tarea no menor teniendo en cuenta las diferencias que están sobre la mesa. Uno de los debates más álgidos a esta hora es la compensación de carbono, una opción denunciada por los ambientalistas que acusan las tácticas engañosas de las grandes empresas para mostrar un compromiso ambiental de bajo coste que no soluciona el calentamiento, dicen. Y en otra parte de Europa, en Francia, en el Mont Valérien, el presidente Macron pronunciaba estas palabras.
Le dernier compagnon n'est plus, et nous l'accompagnerons jusque dans cette crypte où nous scellerons le dernier caveau.
El último compañero de la liberación se ha marchado. Lo acompañaremos hasta esa cripta donde sellaremos la última bóveda. En total, 1.038 abrazaron a Francia con un amor incondicional que los llevó hasta el sacrificio. Han inscrito sus nombres junto a aquellos que se unieron a la resistencia porque querían una Francia libre. Sin ellos, no estaríamos aquí.
Y sin ellos, no estaríamos aquí.
Palabras del mandatario francés para Hubert Germain, fallecido hace un mes y quien era el último del millar de miembros de la Orden de la Liberación creada en la Segunda Guerra Mundial. Palabras al momento de su entierro en el que fuera el principal lugar de ocupación de los resistentes durante ese conflicto bélico. Un entierro que se llevó a cabo este 11 de noviembre, día del armisticio que marca el fin de la Primera Guerra Mundial. Una conmemoración que Macron compartió con Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, de visita oficial aquí en Francia. Falleció hoy a los 85 años de edad el expresidente sudafricano Frederick de Klerk, quien a principios de la década de los 90 puso fin al régimen racista del apartheid impulsando un referéndum que desembocó en la salida de Nelson Mandela de la cárcel. Él y Mandela compartieron en 1993 el Premio Nobel de la Paz. Al respecto, escuchemos esta entrevista que RFI le hizo en 2010 al exmandatario.
The Nobel Prize, I think, played a very important role in the case of South Africa.
El Premio Nobel de la Paz que recibimos Mandela y yo fue muy importante para inspirar a otros para completar lo que iniciamos. El Comité del Nobel reconoció el papel que jugó la gran mayoría de los sudafricanos blancos para evitar una catástrofe, es decir, haber votado en el referendo contra el sistema del apartheid y así apoyar la iniciativa de mi partido en las negociaciones. Mi voluntad en ese momento era de lograr justicia para todos. Fui llamado a trabajar a favor de un sistema que brindaría justicia para todos y cada uno. Esa intención fue honestamente más determinante que razones pragmáticas de cambio, como el fin de la violencia, de las sanciones económicas y de la marginalización.
There were many good reasons, other reasons as well, which played a role in keeping us on our toes.
Y con la voz del expresidente sudafricano Frederick de Klerk ponemos punto final a este boletín informativo en Radio France Internacional.
Vida en el Planeta es un espacio de Radio Francia Internacional dedicado al mundo en que vivimos, visto desde todos los ángulos. Soy Silvia Celi y junto a la redacción en París les proponemos una reflexión semanal sobre las sorpresas que nos reservan nuestro mundo y sus más de 7 mil millones de habitantes. Vida en el Planeta, un programa de RFI.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Se lo decíamos en nuestro informativo, cerca de 2.000 migrantes provenientes de Siria, por ejemplo, pero también de Irak, siguen concentrados desde hace días en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, convertidos en moneda de cambio del presidente bielorruso Lukashenko, quien busca así presionar a los europeos por las sanciones que han impuesto a su gobierno. Las condiciones de vida de los migrantes son precarias en extremo y las autoridades polacas han prohibido el acceso a la prensa y a las organizaciones humanitarias. El enviado especial de RFI, Romain Le Maresquier, encontró a tres de ellos. Este es un informe de Angélica Pérez.
Llegaron hace un mes directo de Damasco a Minsk, la capital bielorrusa. Tres veces intentaron pasar hacia Polonia y las tres veces fueron devueltos a Bielorrusia, relata uno de ellos al enviado especial de Radio Francia Internacional.
Last one.
En nuestro primer intento, la policía polaca nos detuvo a mí, a mis amigos y a otras personas. La policía nos dijo, ustedes se pueden quedar en Polonia, tienen un abogado. Estábamos felices, pero en la tarde, dos soldados vinieron, nos montaron en un vehículo y nos devolvieron hacia la frontera rumbo a Bielorrusia. Yo les dije que no quería regresar y entonces me pegaron. Una y otra vez me pegaron. Nos gritaban que nos fuéramos a Bielorrusia. Les dije que no tenía agua, ni comida, ni chip de teléfono para comunicarme. ¿Cómo iba a sobrevivir?
I don't have internet. How can I I stay alive.
En Bielorrusia, el trato para estos tres hombres provenientes de Homs en Siria no es mejor que el que han recibido en la vecina Polonia.
I don't go back to Belarus.
No quiero regresar a Bielorrusia. Los guardias de la frontera nos golpearon en las tres ocasiones. Me golpearon en el tórax. Creo que lo tengo roto. Una vez nos enviaron a Lituania y allí las autoridades también nos azotaron, nos electrocutaron. Eso es muy duro. Las descargas eléctricas en la boca, eso es muy, muy duro. Es terrible.
It's very bad, man. It's not to you, man.
Con la ayuda de la ONG Grupa Granitza, estos tres migrantes sirios han recibido la protección del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que les ha otorgado unos certificados temporales que impiden a la Policía de Frontera de Polonia devolverlos una vez más a Bielorrusia, explica Marisha, una de las coordinadoras de esta ONG.
Yeah, now you are waiting for the border guards.
Estamos esperando a los guardias de frontera. Los inmigrantes deben ser trasladados a una de sus oficinas para que hagan la solicitud de asilo. Le informamos a la policía que ellos están bajo protección temporal del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por lo tanto no pueden ser deportados hacia Bielorrusia.
Finalmente, la Policía Polaca de Frontera se hace presente y ante la prensa internacional se muestra amable con estos tres inmigrantes sirios que aseguran haber visto muertos durante su periplo infernal. Oficialmente, solo 10 migrantes han fallecido en la frontera entre Bielorrusia y Polonia desde que estalló esta nueva crisis migratoria.
Salud y Bienestar. Un programa de Radio Francia Internacional.
Argentina se suma a la ley del etiquetado frontal después de Chile, Uruguay y México, una estrategia para luchar contra el sobrepeso y la obesidad a través de etiquetas negras octogonales que alertan al consumidor sobre excesos de azúcares, grasas y sodio. La nueva ley busca también luchar contra la publicidad engañosa. Ivonne Sánchez.
Para algunos consumidores latinoamericanos, estas etiquetas en forma de octágonos negros, donde se puede leer con letras blancas exceso en azúcares, exceso en grasas saturadas o exceso en sodio, ya forman parte del paisaje al ir a un supermercado. Chile introdujo estos sellos hace ya algunos años, al igual que Uruguay, Perú y México siguieron después. Ahora es Argentina quien aprobó una nueva ley que obliga a la industria alimenticia a poner este nuevo etiquetado en sus productos en el caso de ser excesivos en azúcar, sodio o grasas. Esta estrategia, que se conoce como etiquetado frontal, busca dar información más transparente al consumidor sobre lo que está comprando a nivel nutricional. Al igual que muchos países de América Latina, Argentina busca luchar contra el sobrepeso y obesidad de su población. El sobrepeso alcanza un 66% y la obesidad llega al 32%. Cifras preocupantes cuando se sabe que ambas pueden provocar enfermedades como la hipertensión o la diabetes. La nueva ley de promoción de la alimentación saludable busca abordar este problema de salud pública de manera integral a través del etiquetado frontal, pero también de otras medidas, como le explicó a Lucía Valentín el doctor Fabio da Silva Gómez de la Organización Panamericana de la Salud, instancia que apoya estas medidas.
Bueno, el primer punto es que los productos procesados y ultraprocesados son los productos que estarían posiblemente sujetos a la aplicación de una advertencia nutricional que indicaría si el producto contiene cantidades excesivas o de azúcar o de grasas saturadas, grasas o de sodio, además de exceso de calorías. En este sentido, y los criterios que se van a utilizar son aquellos establecidos en modelo de perfil de nutrientes que ha definido la OPS para la región de las Américas, ¿no? Entonces, eso es el primer elemento: productos procesados y ultraprocesados que sobrepasen los límites del modelo de perfil de nutrientes para grasas saturadas, sodio y azúcares, tendrán que presentar una advertencia con formato octagonal, color de fondo negro y letras blancas, que va a indicar exceso azúcares, exceso grasas saturadas, exceso sodio, como lo corresponda. La ley propuso una advertencia adicional que indica cuando el producto tiene exceso de calorías. Esta definición de exceso de calorías va a ser definida posteriormente por el Ministerio de Salud del país. Además de eso, dos leyendas precautorias que se van a agregar: productos que contienen edulcorantes, además de cafeína, también tendrán que llevar una leyenda que indica que sus productos contienen edulcorantes que se debe evitar en niños, o que contiene cafeína que se debe evitar en niños. También se restringe el uso de declaraciones nutricionales o de salud que puedan indicar alguna propiedad nutricional o de salud sobre el producto. Por ejemplo, si el producto es excesivo en azúcar, no podrá o tendrá restringida la posibilidad de indicar que es rico en vitamina o que puede ayudar al tránsito intestinal, justamente para que no se use esta información para estimular la compra de un producto que es excesivo en azúcar, ya que sabemos que esas alegaciones, esas declaraciones de propiedades cambian la decisión del consumidor en favor de comprar esos productos. Entonces no sería coherente promover la compra de productos que son excesivos en azúcar, sodio o grasas, usando y permitiendo que se siguiera utilizando este tipo de mensajes sobre otras alegaciones. Además de eso, se va a restringir el uso de personajes, otros elementos persuasivos que van dirigidos a también estimular la compra de productos que sean excesivos en algunos de esos nutrientes o en calorías. Esto significa que no se permitirá que productos que llevan alguna de esas advertencias puedan traer elementos que generan este enganche o esta persuasión, que ya sabemos que alcanza el subconsciente de la población para tomar decisiones que no son tan críticas y mejor informadas. La legislación también se ocupa de restringir la publicidad que va dirigida a niños. Entonces, los productos que llevan alguna de estas advertencias tampoco podrán tener una publicidad que va dirigida a niñas y niños. Y esto también, el otro elemento de la ley, para que se vuelva realmente un sistema político y no solo una única intervención, también se van a restringir la presencia de esos productos y de la publicidad de esos productos en el ambiente escolar. Entonces, es otro elemento que trae la legislación. Entonces, el etiquetado identifica los productos que son excesivos y que desequilibran la alimentación en relación a las metas de ingesta recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Y por esa razón, no solo llevan la advertencia, pero también tiene su publicidad y la venta en ambientes escolares regulada.
Para la nutricionista Leila Guarnieri, de la Fundación Interamericana del Corazón Argentina, ONG que también participó en la elaboración de esta nueva ley, el sobrepeso y la obesidad también afecta a la población joven, como le explicó a Lucía Valentín.
Las cifras son alarmantes, también nos preocupa mucho el exceso de peso en los niños, niñas y adolescentes, en el grupo de 5 a 17 años. El 41,1% tiene sobrepeso y obesidad, y en los menores de 5 años el 13,6%. Así que desde ese lugar estamos muy preocupados, por eso celebramos la aprobación de esta ley de etiquetado frontal con un sistema gráfico de advertencias de octógonos negros con la leyenda exceso en, y advierten sobre los llamados nutrientes críticos como los azúcares, las grasas saturadas y el sodio, que son precisamente los nutrientes que se asocian con el desarrollo de sobrepeso, obesidad y también de enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes, distintos tipos de cánceres, enfermedades cardiovasculares. Así que sabemos que es una de las medidas, el etiquetado frontal, una de las medidas recomendadas para hacer frente a esta situación.
¿Me puedes explicar con un ejemplo para que se entienda bien cómo va a funcionar este etiquetado?
Sí, hoy en día en los envases de alimentos en Argentina, digamos, la información es muy confusa y engañosa, y justamente esta información sobre los nutrientes críticos que yo te nombraba antes no se comprende tal como figura. Hay una tabla nutricional, pero que realmente está comprobado que solamente el 13% de la población comprende esa tabla, la información como está presentada hoy en día, y a su vez pasan muchos productos que tienen elevadas cantidades de azúcares, por ejemplo, y las familias lo suelen comprar pensando que son productos saludables, incluso para darles en desayunos y meriendas de sus hijos. Por ejemplo, pasa en el caso de cereales de desayuno, de yogures, que están vistos como alimentos saludables y que cuando uno analiza la calidad nutricional, quizás son más parecidos a una golosina. Quizás muchos de estos productos van a tener un sello que dice exceso de azúcares, ¿no?, en el frente del envase. Y a su vez se va a evitar, estos productos que tengan sellos no van a poder tener una leyenda que diga fuente de fibra, por ejemplo, ¿no? Porque esto tiende a confundir, o sea, aumenta esta confusión en la que nos encontramos hoy en día. Entonces lo que se busca es que tengamos información clara, que en pocos segundos, cuando estamos haciendo nuestras compras, estemos en el supermercado y podamos ver si los productos tienen estos sellos negros y que la población elija los productos sin sellos, ¿no?
Nuestro homenaje de todos los días, a cada media naranja. Donde hay emociones, hay un beso y también un baño. Nuevos envases, más prácticos y divertidos. Probalos.
Bebidas azucaradas que se presentan como jugos de frutas, cereales que se dicen ser altos en fibra, panes enriquecidos con vitaminas, sopas instantáneas, son solo algunos ejemplos de comida ultraprocesada que se presentaban hasta ahora como productos saludables cuando en realidad son altos en azúcar, sodio o grasas. Y es que Argentina, como muchos países, ha cambiado su patrón de alimentación en las últimas décadas a favor de los ultraprocesados altamente nocivos para la salud. La nutricionista Leila Guarnieri.
Esto, digamos, es el reflejo de un cambio en el patrón de consumo que se está viendo en los últimos tiempos, donde existe una mayor ingesta de productos ultraprocesados que contienen cantidades elevadas de los nutrientes críticos que mencionamos antes, de azúcares, de grasas, de sal, sodio, en detrimento de alimentos naturales y mínimamente procesados. Según informes recientes de la OPS, Argentina ocupa el tercer lugar en el consumo de estos productos ultraprocesados y, a su vez, respecto al consumo de alimentos recomendados como las frutas y las verduras, solamente el 6% de la población cumple con la recomendación, que es de 5 porciones por día, ¿no? Así que esa es un poco la situación, las causas y, bueno, las consecuencias que se reflejan en las cifras que mencionábamos antes.
La industria alimenticia de Argentina tiene 6 meses para adecuarse a esta nueva ley de alimentación saludable y se espera que, al igual que en otros países, tenga un impacto y se logre invertir la tendencia. Leila Guarnieri.
Bueno, nosotros lo que tenemos es la experiencia de otros países de la región de Latinoamérica que ya implementaron este sistema de etiquetado frontal, como por ejemplo Chile, que lo tiene desde el año 2016. Nos valemos de los estudios que se han realizado, ¿no?, para promover esta política y para ver que realmente es efectiva. Y en este caso, en Chile, se ve que las personas, al realizar sus compras, justamente van eligiendo los productos sin sellos. De hecho, la compra de bebidas azucaradas en Chile, a partir de la implementación de la ley, se redujo en casi un 24%. Y también en grupos focales que se hicieron con madres se vio esto que yo te comentaba antes respecto a que ellas quizás elegían ciertos productos pensando que eran saludables y a partir de contar con esta ley se dan cuenta que no lo son, entonces optan por otras, eligen otras opciones de alimentos, ¿no? Así que en ese sentido confiamos y creemos fuertemente que es una política que va a mejorar las elecciones alimentarias de la población y, bueno, más a largo plazo podremos tener impacto en otros indicadores también.
Escuchábamos a Leila Guarnieri de la Fundación Interamericana del Corazón de Argentina a propósito de su nueva ley de alimentación saludable.
Mami,
une pomme en bonhomme, mais c'est un oiseau.
C'est une pomme en bonhomme, mais c'est un oiseau.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.